Efectivamente, vamos a empezar con este tema relacionado con la escatología. Y a veces se podría pensar que es un tema secundario, que no es un tema primordial, no es un tema trascendental, y en un sentido no lo es para nuestra salvación, pero desde otro punto de vista es un tema muy importante, y es muy importante que todas estas cosas estén claras. Todo lo que la Biblia enseña, y este es un tema además que la Biblia repite y enfatiza y habla de él una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo lo que la Biblia habla y enfatiza es importantísimo, aunque a veces a nosotros no lo parezca. Es en este tema, en esta doctrina, en la que más oposición, más problemas a veces he pasado. Incluso más problemas que con los cinco puntos calvinistas, curiosamente. Para algunos, doctrinas relacionadas con la escatología, con el milenio, o con las dos segundas venidas de Jesucristo, o con temas similares, algunas de estas enseñanzas para algunos son tan sagradas que bueno, casi sería una piedra angular para su sistema. Hoy vamos a ver algunas cosas así por encima. En realidad vamos a plantar un poco el escenario en el que nos encontramos. Vamos a hacer un pequeño repaso de por qué hemos llegado a este caos, a esta Babilonia en la que nos encontramos en la actualidad, en el mundo cristiano, incluida las iglesias evangélicas. Y recordar el problema que había en Tesalónica. Los cristianos de la iglesia de Tesalónica estaban con algunos problemas relacionados con este tema, lo cual nos hace pensar, nos habla, nos enseña de que no es un problema nuevo, no es un problema reciente, sino que es un problema que ya empezó en la temprana iglesia cristiana. Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica y les dice, hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, estaban ahí oscilando, estaban un poco ofuscados con algunas ideas, con algunos conceptos equivocados, y les estaba llevando a una conducta muy equivocada, hasta tal punto que Pablo les amonesta duramente, a pesar de que era una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Nadie os engañe, dice, respecto a este tema. En ninguna manera no os dejéis, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ellos estaban confundidos hasta tal punto que habían dejado de trabajar pensando, convencidos, que el Señor ya iba a venir, ya estaba ahí, y así que para qué seguir trabajando y haciendo la vida normal. Así que esto vamos a ver que no fue único, no fue un error, una metedura de pata que ocurrió en aquel tiempo y ya está, sino que se ha ido reproduciendo a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Quisiera mencionar, haciendo un pequeño repaso, algunos de los errores y de las equivocaciones y de las falsedades y de los alejamientos de la verdad bíblica que han ido ocurriendo a lo largo de la historia cristiana, para situarnos y digamos que pongamos el telón de fondo en toda esta cuestión que empezamos hoy. Ya entraremos más en cuestiones más específicas, más concretas, que creo que son las que quizá más necesitamos, pero previamente es necesario poner algunas cuestiones de fondo, algunas cuestiones generales, quizá más abstractas, pero dejarlas bien claras. En primer lugar, como he mencionado, repetir que estos errores empezaron ya desde muy temprano en la historia de la iglesia cristiana. Por ejemplo, el milenarismo no es una cosa reciente, sino que ya algunas sectas, y eran consideradas sectas de los primeros tiempos de la iglesia cristiana, eran de tendencia milenarista, aunque eran excepciones y eran considerados como raritos en aquel tiempo. De hecho, incluso en la Reforma Protestante hubo también un avivamiento de esas tendencias milenaristas, especialmente en el ala radical de la Reforma. en las sectas, por así decirlo, de la reforma protestante de aquel tiempo, y eran también lo mismo que en los primeros tiempos de la Iglesia cristiana, los raritos en la época de la reforma. Hoy en día ya no es así, esto ya lo hemos visto, hoy en día ya es algo muy normalizado, ya no se ve como algo extraño, como una doctrina para mirar con mucho ojo, sino que ya es casi de lo más normal, de lo más normal, de lo más normal. De hecho, sorprendería a algunos grandes hombres de Dios que han sido milenaristas en el pasado, en el presente, y vamos a ver los que caerán, porque eso tiene mucha fuerza para la mente humana. Mencionar, por ejemplo, que gente como Arthur Pink, el famoso Arthur Pink, el gran Arthur Pink, era milenarista, era premilenarista. Mencionaba que Spurgeon, Charles Spurgeon era premilenarista también. Mencionar que John MacArthur, como sabéis, era premilenarista también. Ahora, ya que estoy mencionando este tema, porque esto ya, el tema del milenarismo ya entra en la antigüedad de la historia de la Iglesia cristiana, vamos a mencionar, ya de paso, antes de continuar con este tema, algunas de las diferencias que tenemos que entender en cuanto a la idea del milenio. En primer lugar, estaría la postura que la Iglesia católica antigua, que San Agustín, que antes de la Reforma los cristianos mayoritariamente, masivamente sostenían, que era algo muy parecido al milenarismo que sostenemos y que sostienen la mayoría de los reformadores en su tiempo y la mayoría de las iglesias reformadas en la actualidad. El amilenarismo, es decir, que no va a haber un milenio literal de 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, sino que cuando la Biblia en Apocalipsis 20 habla del milenio, está hablando en un sentido simbólico de una realidad, pero expresada en terminología simbólica. Esto ya lo veremos más detalladamente, pero esa sería la postura amilenarista. Una de las posturas más antiguas también sería el premilenarismo, como hemos dicho, pero a este se le llama premilenarismo histórico, que es el que creían los antiguos, que es el que creía Spurgeon, Pin y otros, que es muy diferente al premilenarismo dispensacionalista. Esto también lo veremos detalladamente, pero es muy importante que entendamos que dentro de las corrientes milenaristas hay distinciones muy importantes, hasta tal punto de que hay algunos tipos de milenarismo, como el dispensacionalista, que son intragables, son increíbles, son absurdos, son totalmente contrarios a la Escritura, y luego un milenarismo más aceptable, por así decirlo, más antiguo, más sano, más bíblico, que es el premilenarismo histórico, pero que en otro sentido también tiene muchísimos problemas. Bueno, teniendo en cuenta esto, seguimos adelante y recordamos además que cada vez que había, y esto lo podéis mirar en la historia de la Iglesia cristiana, un tema muy interesante para estudiar, para mirar, libros de confianza sobre la historia de la Iglesia, se aprende muchísimo, muchísimo. Una de las cosas que podemos aprender, decía, al leer historia de la Iglesia antigua, es ver cómo al cambio de un siglo, cuando se acercaba el término de un siglo, inmediatamente salían todo tipo de ideas, todo tipo de alarmas y todo tipo de previsiones de venida de Cristo o de cosas semejantes, especialmente lanzadas desde este tipo de visión escatológica. Esto se ha ido repitiendo a lo largo de los tiempos, como estaba diciendo, pero especialmente quiero mencionar un tiempo que ha sido muy determinante para lo que estamos viviendo hoy en día, que fue el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX especialmente, fue un tiempo de caldo de cultivo de todo tipo de ideologías en este sentido. Fue el tiempo en el que los adventistas surgieron, fue el tiempo en que surgieron mormones, fue el tiempo en el que empezaron a surgir los testigos de Jehová, y fue un tiempo también en que surgieron los dispensacionalistas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El dispensacionalismo actual está hermanado, está en una relación muy cercana a todos estos movimientos, dentro del movimiento evangélico, dentro de la iglesia evangélica, pero está muy relacionado a toda esta época, a todo este tiempo y a todos estos movimientos, con un espíritu similar, al menos, con algunas características que son totalmente similares entre ellos. Y quiero que os deis cuenta de cómo desde unas pequeñas aparentemente falsas enseñanzas se ha disparado toda una caja de Pandora, se ha abierto una caja de Pandora, saliendo todo tipo de enseñanzas perniciosas de lo que aparentemente parecía simplemente un pequeño error. Quiero mencionar, por ejemplo, William Miller. William Miller, según la mayoría de personas que se acercan a este hombre, el fundador de los adventistas, de los primeros adventistas, este hombre era un evangélico sencillo, una persona que aparentemente, según dicen, se había convertido, era un cristiano sincero, pero que a través de un estudio personal, pero sin ningún tipo de formación seria que le respaldase, sino un cristiano de a pie, por así decirlo, que se acerca a las escrituras por su propia cuenta y empieza a atreverse a sacar conclusiones que ningún otro estaba sacando. Entonces él va y predice la fecha en la que Cristo iba a venir basándose en un pasaje de Daniel, capítulo 8, que hablaba de las 2300 tardes y mañanas y que luego el santuario sería purificado. Basándose en ese pasaje, se atrevió a dar una fecha exacta de la venida de Cristo. Bueno, él se equivocó, muchos que le siguieron se equivocaron, muchos primeros adventistas que le siguieron se equivocaron. Bueno, fue un fracaso, debería haber una lección aprendida para él, para todos. Se acabó, según se dice, él murió pensando que se había equivocado como un cristiano y ya está. Pero todo eso como dije antes, abrió toda una caja de Pandora. Puede parecer esto irrelevante o no importante, pero es interesante que sepamos algunas de estas cosas que ocurrieron en aquel tiempo y ver cómo mucho de esto ha llegado hasta nuestros días y empapa todavía el mundo cristiano. Y muchas de las cosas que muchos de los que estáis aquí habéis escuchado, quiero que veáis la relación que tiene con algunas de estas cosas, para quizá para vuestra sorpresa. Pero en primer lugar, después de un tiempo, algunos de estos adventistas dijeron: Miller no se ha equivocado. En esta fecha lo que ocurrió no es que Cristo purificó el santuario, es decir, la tierra, como ellos interpretaban, sino ha purificado el cielo. Y entonces sacaron lo que se llamó, para los adventistas, lo que ellos llamaron el juicio investigatorio, en el que Cristo vino a los cielos, purificó su santuario celestial y allí hizo un juicio investigatorio de todas las religiones y dictaminó que solo los adventistas estaban en lo correcto y todos los demás estaban completamente equivocados. Eso inmediatamente dio lugar a una segunda doctrina perniciosísima, equivocadísima, terrible, que incluso los adventistas hoy en día no reconocen que enseñaron, pero que está documentado, que es la doctrina de la puerta cerrada. Cristo hizo ese juicio investigatorio, tomó esa resolución y entonces la puerta del cielo a partir de ese momento quedó cerrada y ninguno a partir de ese momento se salvaba, porque la puerta acababa de ser totalmente cerrada. Después de esto empezaron a sacar más doctrinas y de ahí sacaron la doctrina de que Satanás también contribuyó en la expiación. Cristo era el primer cordero que era sacrificado por el sumo sacerdote el día de la expiación, pero luego aquel que era soltado En el desierto era Satanás, que parecía también para por nuestros pecados una barbaridad, pero de esto salió esta doctrina. Y más adelante ellos sacaron una interpretación de Apocalipsis 14 y el mensaje a los tres ángeles, basado en todo este sistema de pensamiento que ellos tenían, hablando de que cada ángel venía con un mensaje, y el tercer ángel hablaba de la marca de la bestia, que el que adora a la bestia, etcétera, etcétera, todo lo que dice en Apocalipsis 14, y ellos interpretaron que esa marca de la bestia era adorar a Dios el domingo, diciendo que todos los que adoraban a Dios el domingo tenían la marca de la bestia y estaban bajo la condenación. Barbaridades impensables que salieron de un pequeño error, aparentemente un pequeño error, que William Miller se sacó de la chistera en su momento. Pero sin mencionar esto, podríamos hablar de cómo Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, absorbió todas estas enseñanzas y habló también de la venida de Cristo en 1874, 1878, 1914, 1925, 1975 y en más ocasiones, que sería largo para reproducir ahora mismo. Es decir, fijaos hasta qué punto llegó un aparente pequeño error y qué importante es ir hilando recto conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Pues fue en todo ese contexto que surgió también la figura de Darby, que fue, digamos, el ideólogo, el gran pensador ideólogo del mundo dispensacionalista. Él sacó su propia versión del milenio, que jamás se había enseñado en la historia de la Iglesia cristiana, y sacó su propia versión de las dos segundas venidas de Cristo, que jamás se había enseñado en la historia de la Iglesia cristiana. Y muchas de las cosas que hoy se están diciendo, lamentablemente, algunos de los disparates más ridículos que se están diciendo vienen de ahí. Porque aunque hay que reconocer que gran parte del movimiento dispensacionalista pertenece a un sector conservador bíblico, donde hay grandes figuras y grandes hombres de Dios, hay que reconocerlo, sin embargo todo esto ha tenido una influencia tan grande que ha llegado a empapar el mundo pentecostal, ha llegado a empapar todo tipo de sectas, hasta tal punto de que ese fervor del siglo XIX, de primera mitad del siglo XIX, ha llegado hasta nuestros días y se ha reproducido y se ha introducido de una manera muy especial en las iglesias evangélicas a través de la figura de Nelson, Darby y de otros hombres dentro de la iglesia cristiana que han escuchado y han propagado y han enseñado esas mismas doctrinas. Y muchas de las cosas que vosotros habéis escuchado en la iglesia anterior, en la que algunos de vosotros estabais, vienen casi de todo esto. En realidad no vienen exactamente de ahí. Vienen de una mezcla del dispensacionalismo y de una mezcla del postregulacionismo. Una mezcla que un hombre de una secta confeccionó a su gusto, cogió una cosita de aquí de los adventistas, una cosita de aquí de los dispensacionalistas, otra de Testigos de Jehová y de postregulacionistas, y mezcló ahí, con su propia imaginación también, toda una especie de potingue, que es exactamente lo que está enseñando Luz Rodas y que habéis escuchado en la actualidad. Por ejemplo, una cosa que me dijo Luismi, no me lo ha podido corroborar nadie más, pero él me dice que lo ha escuchado, de que cuando Cristo venga y ocurra el arrebatamiento, entonces el mundo pensará que está teniendo lugar una especie de invasión extraterrestre o un fenómeno extraterrestre, algo así. Es lo que me ha dicho Luismi. Si eso es así, si es lo que eso enseñaba, si eso lo habéis oído alguna vez y si eso se puede corroborar, pues es exactamente lo que esta secta enseñaba y enseña. Y por cierto, hablaba también de la venida de Cristo en 1993. Así que estamos ante un fenómeno, el fenómeno de la escatología, el fenómeno de las interpretaciones relacionadas con la venida de Jesucristo y de los últimos días, en los que hoy día casi cualquier cosa se puede escuchar, casi cualquier cosa vale, y que cosas que antiguamente solamente eran enseñadas por los raros, por las sectas, por los que estaban en la periferia de la iglesia, en sectores marginales, hoy está siendo enseñado en la periferia, en sectores marginales, en sectas, pero a veces también dentro de muchas iglesias conservadoras y bíblicas. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta de algunos errores fundamentales que se están cometiendo. Con esto seguiremos el próximo día, pero como tengo un poquito más de tiempo, mencionar algunos pasajes. Vamos a Mateo 24. Mateo 24 es un pasaje muy importante. Recordemos que casi todo lo principal, lo fundamental que podemos aprender de la escatología del Nuevo Testamento lo vamos a encontrar en Mateo 24 y sus pasajes paralelos, como son Lucas 21 y Marcos 13. Lo vamos a encontrar en Mateo 24 y lo vamos a encontrar en Tesalonicenses de una manera muy especial. También hay otros lugares, pero especialmente Tesalonicenses es básico y Mateo 24. Pues en Mateo 24 el Señor dice una cosa fundamental sobre su venida, una cosa que es ignorada de distintas maneras en la actualidad y como hemos visto también en tiempos anteriores. Vamos a ver lo que dice a partir del versículo 42, Mateo 24, 42. El Señor dice, está hablando de su venida, ya ha dicho algunas cosas muy importantes, y en el versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Primera cosa muy importante en todo esto. Fuera cualquier especulación acerca del momento en el que el Señor puede venir. Si falta mucho o falta poco. Fuera de todo eso. Muchísimos se han atrevido a predecir exactamente la venida en que el Señor iba a venir. Adventistas, testigos de Jehová, sectas evangélicas y a veces iglesias más o menos conservadoras dentro del mundo dispensacionalista especialmente. A veces se han atrevido a predecir una fecha, un año o un tiempo aproximado. El Señor dice muy claramente que el día y la hora, es decir, el momento, la fecha, la época en la que Él vendría, no la sabía absolutamente nadie, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo del Hombre. Nadie lo sabía. Absolutamente nadie. Sin embargo, muchas sectas pretenden saber lo que el Señor nos ha dicho, que nadie puede saber. En segundo lugar, quizá el error más típico relacionado con este tema. Muchos cristianos piensan que aunque no se puede saber el día y la hora, que aunque no se puede saber la fecha exacta, sí, más o menos se puede saber cuando llegue ese tiempo, se podrá saber más o menos que estamos en esa época, porque no nos va a pillar desprevenidos. La idea popular que hay es, el mundo ni se enterará, el mundo no tendrá ni idea de esto, pero la iglesia cristiana más o menos lo sabrá. No podemos predecir el momento, no podremos predecir la fecha. Es cierto, pero más o menos tendremos una idea. Falso totalmente, muy importante también esto. Fuera todo tipo de especulaciones relacionadas con fecha o con tiempos aproximados. El Señor podría venir hoy, mañana, podría venir dentro de 100 años, no lo sabemos. Podría venir mucho antes, mucho después, no podemos saber eso. Además, fijaos que el Señor, hablando a sus discípulos, les dice... vendrá a la hora que no pensáis, vosotros no pensáis, vosotros mis discípulos no pensáis, vendrá a la hora que no pensáis. Si el padre de familia pudiese saber a qué hora va a venir el ladrón, Entonces, velaría en ese momento. En ese momento velaría. En el otro no. Pero en este que piensa que va a venir, velaría. Pero como vosotros no sabéis cuándo va a venir, tenéis que velar en todo tiempo. Esa es la idea que está enseñando el Señor Jesucristo a sus discípulos. Vosotros estad preparados y velad en todo tiempo, porque no sabéis en qué tiempo va a venir. En todo tiempo tenéis que velar. Así que, fuera todo tipo de especulaciones. Hay un pasaje que se podría utilizar para enseñar exactamente lo contrario, pero esto lo dejamos para otro momento. Una cuestión también muy importante que tenemos que tener en cuenta de este tema es que la Escritura, al hablar de este tiempo, al hablar de los últimos días, al hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, al hablar de las cosas que han de acontecer antes de que esto ocurra, siempre nos dice: velad, nos dice esperad, nos dice anhelad, nos dice orad, nos exhorta con una serie de verbos que prácticamente se podían resumir en estos que he mencionado. Esto nos enseña cuál debería ser nuestra actitud, cuál debería ser la aplicación principal que debería haber en la Iglesia acerca de esta doctrina. Esta doctrina no nos debería llevar a curiosear, a fantasear, a especular, a dejar llevar nuestra imaginación, como le ocurrió a los tesalonicenses, como le ocurrió a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los dispensacionalistas y a muchos otros a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. No, nos debería llevar en primer lugar a anhelar su venida. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho muchas veces, la venida de Cristo es nuestra esperanza, es nuestra salvación. Y en segundo lugar, nos debería llevar a velar en el otro sentido también, porque Cristo viene. Y de la misma manera que ante el juicio un cristiano está esperanzado, y de la misma manera que además de estar esperanzado está alerta, porque cuidado, el juicio viene también. Así que debemos estar con eso, teniéndolo muy en cuenta en cuanto a cómo andamos y en cuanto vivimos. De la misma manera, velar, porque el Señor viene. El Señor viene y miremos que el Señor viene con su juicio, viene con su galardón, pero también con su juicio. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que el Señor viene, por un lado, desde un punto de vista, con su galardón, con su recompensa, y por otro lado, con su juicio, con su castigo, con como llama de retribución, como dice la Escritura. Y las dos en su venida, no en dos momentos diferentes como algunos enseñan. Así que esto debería llevar sobre todo una lección moral de tipo espiritual para nuestra vida. Esto es lo principal que deberíamos aprender, que deberíamos asumir de este tema. Que cuando pensamos que el Señor viene, cuando nos adentramos en las Escrituras para estudiar, profundizar sobre este tema, esta lección fundamental esté en nuestro corazón. Que focalicemos que Cristo viene y que esta es nuestra salvación. Y que esto debe ser, por un lado, nuestra esperanza y por un lado, nuestra advertencia. Bien, pues todo esto seguimos en adelante, lo desarrollamos un poquito más, y también tratamos de responder algunas cuestiones concretas, importantes también, pero recordando que este no es un tema para curiosear, para satisfacer nuestra curiosidad o nuestro morbo, sino sobre todo para levantar nuestras almas mirando al Señor, a Jesucristo, que viene para nuestra salvación.